Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Y ahora vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a hacer lo más importante de todo nuestro día. Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Esto es lo que nos trae esperanza, nos trae respuestas, ayuda para la vida y un conocimiento más íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, nosotros estamos estudiando por la vida o por el libro de Juan. En Juan hemos, con la inauguración de la iglesia, comenzamos hablando de en Juan capítulo 1, que el eterno Dios tuvo compasión sobre nosotros, porque nosotros tenemos un deseo, un anhelo en cada uno de nosotros para la eternidad. Queremos ser inmortales, ¿verdad? Pero ninguno es, porque tenemos ese peso que se llama el pecado. Y eso nos impide, eso nos... pues la verdad es que no nos permite llegar al cielo por el pecado, porque Dios es santo, el cielo es santo, es un lugar perfecto y no hay pecado que pueda entrar al cielo. Entonces, por eso el Dios eterno vino a este mundo. Nosotros no podíamos subir a Él, pero Él bajó a nosotros en forma de Jesucristo. Dice que el Verbo es eterno, el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo vino entre nosotros para darnos la eternidad. Jesucristo vino en ese pasaje para darnos luz y para darnos vida, para ayudarnos. Y bueno, hubo un señor que se llama Juan el Bautista, y ese señor estaba bautizando, predicando, y básicamente fue el último profeta del Antiguo Testamento. Pues aquí tenemos la historia en el Nuevo Testamento, pero él estaba preparando a todos para la llegada del Mesías, del Cristo. Estaba diciendo a todos, deben prepararse porque aquí viene, y no hay ningún otro como él. Y bueno, le llegaron a Juan el Bautista diciendo, ¿y tú quién eres? ¿Qué dice de ti mismo? Dijeron, y él dijo, yo pues honestamente no soy Cristo. Yo quiero que sepan eso, yo no soy Cristo. Y dijeron, bueno, si no eres el Cristo, ¿quién eres? ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy una voz que proclama, preparad. Yo soy una voz que proclama, y así debemos ser nosotros también. Debemos darnos cuenta que no somos el Cristo, pero podemos ser voces para Dios, porque Él nos ha dado un mensaje y podemos anunciar ese mensaje. Pues hablamos también de que Cristo fue el Cordero de Dios, así anunció Juan cuando estaba andando por ahí Cristo un día. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, y ese Cordero fue el último sacrificio que requería Dios. En el Antiguo Testamento tenían muchos holocaustos o sacrificios, mucha tradición, mucha ley, pero nunca pudo quitar el pecado, porque siempre era cubrimiento del pecado. Pero aquí vino el Cristo, el último sacrificio. ¿Y cómo así? Pues Él fue el único que pudo quitarnos el pecado, porque es Dios y tiene esa autoridad, vivió una vida perfecta y en su amor se sacrificó por nosotros. ¡Ay, qué amor tan tremendo! Hablamos de los discípulos de Él, los primeros seguidores, Andrés y el otro Juan. Y Andrés no es un nadie, pues nadie conoce a Andrés. Pues uno de los 12 apóstoles, pero aparte de tener un nombre en la lista, nadie sabe nada de él, no escribió ningún libro de la Biblia, no hizo nada grande, no predicó un sermón entre miles de personas. Pero lo que hizo Andrés es que fue un hallador. Primero del Mesías, y luego dice que buscó a su hermano y lo trajo a Jesús. Pues hemos estado hablando de estas cosas, es interesante ver, estudiar la Biblia así. Pues hablamos también de que del primer milagro de Jesús, que entró en una boda y les faltó vino, y la mamá, María, la mamá de Jesús, el único mandato que dio en toda la Biblia fue esto: todo lo que es, haced todo lo que os dijere. Fue lo único. No dio ningún otro mandato, haced todo lo que os dijere. Muchos ponen mucho enfoque en María, pero ella dijo, mira a Él, mira lo que Él puede hacer, mira lo que Él hará si obedezcan. Y eso es lo que hicieron algunos siervos, obedecieron todo lo que Cristo dijo, y ellos fueron bendecidos, ayudaron a otros y glorificaron a Dios. Eso pasa cuando nosotros obedecemos a Dios. Pues hablamos también de que Jesús entró en el templo. Ya en el templo vio a sacerdotes, a los cambistas, era más como un negocio que un templo de adoración. Tenía un propósito muy específico para adorarle a Dios, pero los sacerdotes estaban cobrando mucho para los sacrificios preaprobados. La gente estaba adorando en una manera muy cómoda, pues ellos llegaron y compraron su sacrificio, ahí lo llevaron a sacrificarlo, y no tenían que pensar mucho en eso, no tenían que invertir mucho en eso, ni tiempo, ni recursos, ni planeación, pues pudo comprar y sacrificar así de una vez. Pues en el Antiguo Testamento dice que debe buscar y cuidar el sacrificio un cordero por varios días y traerlo a la casa y cuidarlo y prepararlo y todo. Pues era muy cómodo para ellos y era muy lujoso para los obreros. Ellos cobraron mucho, los sacerdotes, los cambistas aprovecharon mucho de la gente, y Dios denunció eso, volcó la mesa, dijo Jesús, no debe ser así, no debe ser así. Pues también hablamos después, dice que hay muchos que vieron otras señales que hizo Jesús, creyeron en su nombre por ver las señales, pero él mismo, Jesús, no se fiaba de ellos. Es decir, que muchos, aunque dicen que creen en él, él no cree en ellos. Y es raro, pero yo creo que muchas iglesias están llenas con gente calentando una silla así, diciendo que son creyentes, que son cristianos, pero él no se fija de ellos, porque él conoce los corazones, así dice. Y aunque uno asista, aunque uno practica, aunque uno hace cosas en su nombre, es diferente conocerle que hacer cosas en su nombre. Entonces, hablamos de eso, como él conoce nuestros corazones. Hemos hablado por como 3 sermones también de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, un líder, un principal entre ellos, el que enseñaba. Él conocía muy bien el Antiguo Testamento, toda la ley, todas las profecías, todo. Y él llegó a Cristo de noche y dijo, pues sabemos que tú eres de Dios, porque nadie puede hacer todo eso lo que estás haciendo si no es de Dios. Pues inmediatamente Cristo le dijo, tiene que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. No es posible. Hay que haber 2 nacimientos, porque así es. Un nacimiento físico, un nacimiento espiritual. Pues hablamos de eso. Hablamos también de ese pasaje de que Cristo, Dios amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, que siendo pecadores, Él murió por nosotros. ¡Qué increíble amor! Que solamente los que creen serán salvos. Pues ahora eso nos trae a Juan el Bautista otra vez. Pues aquí estamos en Juan capítulo 3 y vamos a ver un pasaje aquí, versículo 22 hasta el 30. Juan capítulo 3, 22 hasta el 30. Y vamos a leerlo todo y luego vamos a orar y estudiar este pasaje tan hermoso. Dice aquí, después de eso, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz de la esposa. Así que este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Oremos. Padre, bendice este tiempo, Señor, en que estudiamos tu palabra. Ayúdenos a aprender los preceptos, Señor, las verdades que tu palabra contiene, Señor. Ayúdenos a entender la historia, pero también aplicarla a nuestras vidas. Tú quieres hacer algo grande en nuestra generación, en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestras familias. Te pedimos que nos ayudes a entender tu propósito para nuestras vidas y te daremos la gloria en todo. Tu nombre te lo pido. Amén. Pues aquí Juan el Bautista sigue con su ministerio. Él está bautizando, predicando, está preparando el camino del Cristo, está haciendo lo que estaba haciendo antes. Eventualmente es encarcelado y eventualmente le quitan la cabeza. Pues es otro sermón para otro día, pero hasta ahora dice que no. Está siguiendo con ese ministerio. Y aunque varios discípulos de él, como vimos ya, comenzaron a seguir a Jesús, le dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús, aunque varios le dejaron, algunos se quedaron con Juan el Bautista. Entonces tiene varios discípulos, tiene varios que le está siguiendo, están escuchando, le están aprendiendo de él, están dando su vida para imitarle a él básicamente. Y estos discípulos llegan a Juan y se ponen a celos. ¿Se dan cuenta de eso? Que están viendo a Jesús, que él está siguiendo ahora con su ministerio. Y Juan estaba anunciando a Jesús antes y dijo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Mesías, he aquí el que es el Cristo. Yo he estado hablando acerca de él, he aquí, ahí está. Pues a algunos le siguieron, pero ahora él mismo está bautizando. Pues sus discípulos, así como dice otro texto. Pero los discípulos de Juan vinieron y dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio bautista, y todos vienen a él. Pues ellos vieron esta situación como competencia. Pero sabe que Juan vio algo más, vio un cumplimiento. Ellos vieron competencia, pero Juan vio un cumplimiento. Es muy importante tener eso en la mente, porque hay muchos que quieren ponerse a celos con otras iglesias tal vez, o otros están llegando miles de personas. Algunas iglesias aquí llegan pocos y nos ponemos a celos. Pues si están predicando la palabra de Dios de verdad y no palabra de hombre, gracias a Dios, no estamos en una competencia, amén. Estamos viendo un cumplimiento de que algo más grande está por ahí, por acontecer. Y vamos a ver 5 claves que dice aquí Juan para cualquier obrero o cualquier ministerio, cualquier iglesia de Dios, para tomar en cuenta. Pues, número 1, yo soy lo que soy por medio de Dios. Pues miren conmigo otra vez al versículo 27. Dice así mismo, dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Pues lo que pasa muchas veces es que nosotros ponemos el enfoque en nosotros. Y la verdad es que todo lo que somos es porque Dios nos quiso así. Dios nos da oportunidades, Dios nos da talentos, Dios nos da una vida, una cultura, un tiempo en la vida para servirle, para un propósito más grande. Y Juan dijo que, mire, todo lo que tenemos es de Dios, es un regalo de Dios. Y hay que dejar de quejarnos de esta vida y vivirla. Amén. Hay muchos que dicen, pero por razón de que mi iglesia no es del tamaño de la iglesia de tal fulano, ya, basta. O por razón de que yo no estoy ganando tanta plata así como mi vecino, ya no quiero. O porque yo no tengo una esposa tan hermosa como la esposa del pastor Aarón. O por eso, lo otro, pues miramos a otros y decimos, Señor, no nos has bendecido suficientemente. Pues hay que dejar de quejarnos y vivir nuestra vida como un regalo, un don de Dios. Pues así dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Pues hay que entender este pasaje aquí. ¿Quién quiere buscar Santiago 1, 17 al 18? ¿Alguien lo puede buscar rápidamente? Santiago 1. Hermano Francisco, ¿usted lo busca? Sí, es una Biblia nueva. ¿Ya lo tienes? Santiago 1, 17 a 18. ¿Qué dice ahí?
Todo lo que es perfecto, desciende de lo alto, para que se transforme en
Es interesante tomar en cuenta esto, porque toda buena dádiva y don perfecto desciende ¿de quién? De Dios. De Dios, del Padre de las luces. Él quiere bendecirnos, Él quiere ayudarnos. Y todo lo que somos, todo lo que tenemos que es bueno, es de Él. Amén. Y mire lo que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Increíble, ¿verdad? Cada ser humano, especialmente los creyentes, los que deciden poner su fe en Él, porque dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es decir, los creyentes, los que recibieron esta palabra, para que seamos primicia de sus criaturas. Él está obrando en nosotros. Él está haciendo algo grande que no podemos ver a veces. A veces llegan problemas, llegan pruebas, llegan dificultades y nos quejamos, pero hay que tomar en cuenta que todo lo que soy, lo soy por medio de Dios. Amén. Todo lo soy por medio de Dios. Isaías 10:15, un versículo muy interesante. Hermano, ¿puede buscar eso, Francisco? Ah, listo. Isaías 10:15. Pues aquí veo algo de... ¿cuál es la palabra? ¿Sarcasmo? Sarcasmo. Sí, algo de sarcasmo. Aquí, ¿qué dice ahí? Isaías 10:15. Raro aquí, ¿no? ¿Se gloriará qué? ¿El hacha? ¿Contra él que con ella corta? Pues es decir que como este micrófono está siendo usado ahora para amplificar un mensaje. Y también estamos grabando el mensaje para los que quieren escucharlo luego, pasar, compartirlo con sus amigos. Pues es como si este micrófono se pusiera a hablar así. Yo estoy predicando un buen mensaje. Escuchen bien mi palabra, que yo soy fuente de toda esta verdad. No es cierto, ¿verdad? Es una herramienta. Y así como el hacha, ¿cómo se va a gloriar contra él que está cortando con ella, verdad? Pues otro versículo aquí en 1 Corintios 1, 26 al 31. Vamos a correr rápido por estas cosas. 1 Corintios 1. ¿Cómo? No, así es. 1 Corintios. Ay, qué pena. 1 Corintios 1, 26 hasta el 31. Me equivoqué cuando lo puse ahí. 1 Corintios 1, 26 hasta 31. Dice, yo lo leo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo lo menospreció, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, qué fuerte. Lo que Juan estaba diciendo y lo que nos comparte hoy, cuando llegaron los discípulos de él diciendo, mira, Jesús está por ahí, toda la gente le está siguiendo a él. Su ministerio está creciendo más que el nuestro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Él dijo, mire, todo lo que tenemos es de Dios. Y no es una excusa para no trabajar, para no serle fiel a Dios. Algunos ponen eso y dicen que Dios es omnipotente, Dios es soberano, Dios es todopoderoso y su voluntad será hecha si trabajo, si no trabaje. Así no es, debemos trabajar, debemos serle fiel. Pero el que se gloríe, se gloría, gloríese en el Señor. Cuando alguien ve algo bueno en mí, debe decir, wow, Dios está haciendo algo grande en ese lugar, en ese Señor, en esa familia, cuando nos gloriamos, vamos a decir gracias a Dios por todo lo que somos, todo lo que hemos recibido, porque todo lo que soy, lo soy por medio de Dios. Pues la segunda cosa, dijo Juan muy claramente, yo no soy el Cristo. Muy claramente lo dijo por la segunda vez. Ya lo había dicho en Juan capítulo 1, pero lo dijo de nuevo. Dijo, yo no soy el Cristo. Vosotros mismos, me soy testigo de que dije, yo no soy el Cristo. Pues solo hay uno que puede salvar. Y no es usted, no soy yo. Solo hay uno que cambia vidas. No somos nosotros, es Dios, es Cristo. Él salva. Y Juan dice otra vez, cuando los discípulos llegan con celos, diciendo a él, hay más que están llegando a él que a nosotros. Dice, todo lo que tenemos es de Dios, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da, pero nosotros no somos Dios, nosotros no somos los salvadores. Déjeme decirle, hermano, yo no soy el Cristo, aunque soy pastor, yo soy humano, yo soy nada más otro hijo de Dios, como somos hermanos en Cristo, somos hermanos, y yo no tengo mayor espiritualidad. Usted tiene el mismo acceso a Dios que yo tengo, y nadie es el Cristo aparte de Cristo mismo. Amén. Los que quieren jactarse de lo que ellos hacen y lo que ellos son, su ministerio, su familia, su trabajo, su casa, su carro, su plata, lo que haya, van a caer muy pronto. Pues Colosenses 1:15-20 habla mucho de quién es Él. Él es la imagen del Dios invisible. Por Él, dice, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es el único que pudo salvar y nos vino a salvar. El ministerio que se alaba más a sí mismo al hombre que a Cristo, siempre, siempre, siempre fallará. Amén. Siempre fallará. Pues hay otra cosa aquí, hermanos, el tercer punto. Primero hablamos de que todo lo que soy, soy por medio de Cristo, por Dios. Yo no soy el Cristo, número dos. Número tres, yo soy enviado delante de Cristo. Así dice claramente, palabra por palabra, yo soy enviado delante de Él. ¿Qué es decir? Pues nuestro trabajo es levantarle a Él. Nuestro trabajo es que otros vean a Él. Nuestro trabajo es levantar la luz. Pues así dice en Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo mismo que está aquí en la pared. Dice, yo soy la luz del mundo. Y en otra ocasión, en Juan 12, dice, Cristo dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pues nuestro trabajo es básicamente así como es esta vela aquí. Pues no es muy grande y no da mucha luz, pero es una herramienta para la luz. Pues la llama en sí consumiría a muchas cosas aquí. Pues nosotros somos la vela para mostrar a la gente. Hay una luz para su camino, para alumbrar a su camino. Pues ese vasito creo que es de aguardiente, pero hoy estamos usándolo para una vela. Yo estaba buscando algo para poner la vela y yo fui aquí a la tienda y yo dije, bueno, pues espero que no se den cuenta, pero yo mismo mi conciencia me está atacando. Pero miren, hermanos, nosotros somos así como la vela. Es decir, es una herramienta para levantar la luz. Y si vivimos para cualquier otro propósito, estamos malgastando nuestras vidas. La verdad, hermanos, es que muchos creyentes, muchos cristianos, no entienden por qué están aquí. Viven sus vidas, estudian, se aplican a estudiar para que puedan sacar un buen trabajo, para ganar mucha plata, para criar una familia y tener muchos juguetes, y para dar suficiente dinero a sus hijos para que ellos también puedan estudiar, a sacar un buen trabajo, a tener muchos juguetes en la vida y tener plata para pagar por la educación. Es un proceso así. Es el sueño humano. tener mucha plata, disfrutar de la vida. Pero sería así como un martillo. Aquí, yo creo que aquí tengo una herramienta. Bueno, tenía que arreglar algo hace unos días. Sería así como tener un destornillador, sí. Y montarlo ahí en la pared para decoración. Bonito, ¿no? Azul, amarillo, negro, así como todo lo demás que está aquí, como el letrero, el aviso que está ahí afuera. Ay, bonito. Pues ahí lo ponemos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? No está cumpliendo su propósito. El propósito para lo cual cualquier herramienta fue hecho es para ser usado para un trabajo específico. Y asimismo con una vela, a veces ponen velas muy decorativas, muy bonitas, velas de lujo. Yo pienso de la vela que usamos en nuestro matrimonio, pues alguien nos regaló una vela hermosa, pues para... ¿cómo es? Como la unión, básicamente. Pues yo tomé una llama, una vela, y ella tomó una también, y nosotros lo pusimos en una sola llama, en la vela bonita. Es simbólico que dos vidas se hacen una. Pues esa vela, la verdad es que era tan bonita que nadie quiso usarla así, porque era muy, muy íntrica y todo. Sí, era muy, muy bonita. Entonces, después de encender la vela, al final de la ceremonia, pues llegó mi suegra o alguien y para guardarla, porque era bonita, hermosa en sí. Pues así, igualito, el que da más enfoque en sí mismo y no en Cristo, pierde su propósito, va a fallar. Y así Juan dijo, primero, todo lo que soy, soy por medio de Dios. Número dos, yo no sé el que salva, es Cristo. Yo no soy de Cristo, Él es el Cristo. Y número tres, yo soy enviado delante de Cristo. Yo tengo un propósito que es levantar la luz. Amén. Pues sigue hablando en el versículo 29. ¿Qué dice ahí? El versículo 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Pues mi gozo, punto número 4, se encuentra en Cristo. Mi gozo se encuentra en Él. No se encuentra en cuántos llegan a mi ministerio, no se encuentra en cuántos me alaban a mí, cuántos hacen por mí, ni en cuánto estoy ganando, la casa que tengo, el carro que tengo o no tengo. No se encuentra en ninguna de esas cosas, pero se encuentra en Cristo. Y Juan da este ejemplo, dice que yo soy como un amigo del esposo. En esa cultura, como hablamos hace unas semanas, los matrimonios duraban una semana, 8 días enteras. Y la celebración, todos llegaron a la casa, familiares, amigos, todos, hasta 100, 150 personas, llegan a la casa, están haciendo la celebración. Un matrimonio en sí es difícil, porque hay muchas cosas que organizar, comida, donde ponerlos a todos. Pues imagínense una semana completa. Uy, locura. Tienen que comer constantemente, tienen que hablar y tomar ese tiempo para compartir. Pues se esconde la esposa hasta el último día. Si usted estudia esa cultura de la cultura judía, se esconde la esposa hasta el último día y el amigo del esposo y el esposo están ahí ayudando a todos, dando la bienvenida a todos. Pero el amigo del esposo es él quien está organizando todo. Él está preparando todos, que lleguen aquí, que lleguen aquí, y que la esposa se pone bien en su cuarto para esperar a su esposo y se pone a su lado en todo momento para asegurar que todo le vaya bien. Pues aquí cuando dice el que está a su lado y le oye, se goza grandemente. Él espera ahí en como el cuarto de la luna de miel al lado y está esperando a la voz del esposo. Cuando él pasa, puede ver por la primera vez su esposa y dice, ¡todo bien! ¡Gracias! Y así el amigo del esposo puede decir, ah, hecho, es un hecho, ya hice mi trabajo. Y así dice Juan el Bautista, yo soy el amigo del esposo y mi gozo es para verle a él gozoso. Mi gozo se cumple en él. Y así nosotros también, cuando pensamos del ministerio, cuando algunos llegan a Cristo, si ponemos el enfoque en nuestro ministerio, siempre perderemos nuestro gozo, porque llegan problemas, llegan dificultades, llegan esto y lo otro. Pero si ponemos el enfoque en Él, y si el nombre de Cristo sea glorificado, estoy feliz. Estoy feliz. Pues dice en Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando alguien acepta a Cristo, se arrepiente y pone su fe en Cristo, en el cielo hay una fiesta. ¡Hay otro! ¡Gloria a Dios! Pero en las iglesias muchas veces estamos así. Pero ¿qué de mí? Yo quiero mi bendición. Yo quiero mi ayuda. Yo quiero mi milagro. Debemos gozarnos, así como el amigo del esposo, porque la misión de Cristo es redimir a la humanidad. Y cada uno que acepta a Cristo, hay una fiesta, amén. Y debemos festejar nosotros, así. Debemos celebrar, amén. Pues una cosa más, con eso terminamos ya. Ay, este pastor predica mucho tiempo, ¿no? Bueno, esto me anima mucho. Miren conmigo al versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Todos juntos, vamos a leerlo otra vez. Es necesario que Él crezca, pero yo mengue. Que Él crezca, pero que yo mengue. Eso es tal vez lo más difícil. Pero estas 9 palabras cambiarían a cualquier ser humano si tomáramos cuenta de eso. No nos jactaríamos de nuestras vidas, de nuestras bendiciones, de nuestro ministerio, de lo que tenemos, de lo que no tenemos, de la plata que tenemos, de lo que tenemos, el trabajo, la familia, lo que sea. Pues queremos levantarle a Él. Y para levantarle a Él, tenemos que bajarnos a nosotros. Para levantar a Cristo, me bajaré. Eso es difícil. Eso es muy difícil. Pero así, miren esa vela, que bueno, todavía tiene vida, está dando su llama y todo, pero cuando comenzamos, yo puse una llama ahí en la vela y era más grande. A ver si puedo encontrar otra aquí. Bueno, pues así era al principio. Miren la diferencia, hermanos. Así era al principio. Y por una hora y 10 minutos desde que comenzamos, ya ha bajado mucho. Pues la verdad, hermanos, es que nuestra vida es tan corta. Tenemos pocos años aquí en la tierra, pero muchos malgastan la vida en cosas que no importan. No ayudan a ninguna otra persona, no dan luz a nadie y no glorifican a Dios. No levantan a Cristo, pero se levantan a sí mismos y por eso pierden su propósito. Pero estas palabras cambiarían nuestras vidas. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Que Él crezca, pero que yo mengue. Pongamos menos importancia en nosotros y más importancia en Él. Pues hermanos, queremos que Cristo sea famoso en este mundo por nuestras vidas. En Mateo 5, aquí está el pasaje. Pueden leer conmigo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, la verdad es que esta vela no da mucha luz. La llama que está en ella sí da algo de luz, pero no mucho. Y algunos por pensar, bueno, pues yo no puedo hacer un impacto muy grande en este mundo, entonces no voy a hacer nada. Pero si nosotros, a todos nosotros decidiéramos, yo voy a levantar a Cristo con mi vida, yo voy a hacer que todos vean que Cristo es grande, Cristo es poderoso, que Cristo cambia vidas, Cristo da luz, Cristo da esperanza, pues no solamente nosotros tendremos luz para nuestro camino, sino que otros también puedan ver la luz y puedan glorificar a Dios que está en los cielos. Pueden ver las buenas obras que hacemos para Dios en su nombre y todo, y pueden decir cuán grande es Él, cuán grande es el Dios de esos de la iglesia al faro. Amén. Cuán grande es el Dios de ese gringuito feo. Yo no quiero que digan, deben escucharle a él, a Aarón, pues como predica y esto y lo otro y como canta. No quiero nada de eso. Yo quiero que digan, él está enamorado con un Dios que le ha cambiado la vida. Yo quiero ese cambio también. Yo quiero conocer a ese gozo también. Pues, entonces para terminar, hermanos, en conclusión, nuestras vidas son así como esa vela. Pues hay que pensar, una vela es hecha para levantar la llama y dar luz, ¿verdad? Si es usada para otra cosa, pierde su propósito. Y hay muchas velas, tal vez esas velas que tenía que comprar en paquete así, van a malgastar sus vidas, porque no tengo mucha necesidad de velas hasta la próxima vez que predique esto, que será en años, ¿verdad? Una vela puede ser bonita, pero su propósito es más que su apariencia. Amén. Una vela que levanta su luz, salva, ayuda a muchas vidas. Una vela se encoge lo más que se usa. ¿Se entiende eso? Va bajándose. Vamos a bajar en nuestras vidas, en algo. Usemos nuestra vida para algo con propósito. Amén. Amén. Usemos nuestra vida para algo que cuenta, que cambia vidas y que glorifica a Dios. Pues hermanos, si usted está aquí esta mañana y no tiene luz en su vida, tal vez ha escuchado de Cristo, ha escuchado que murió en la cruz, tiene respeto para la Biblia, pero no conoce personalmente a Cristo. Si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? La Biblia dice que son dos opciones: el cielo, la presencia de Dios, o el lago de fuego, la ausencia de la presencia de Dios, estar tan lejos de Dios. Solamente hay dos opciones. Pues la luz de la cual estamos hablando es esta luz. Hay esperanza. Nosotros no podemos llegar a Dios por nuestras obras. Algunos piensan, por hacer muchas buenas cosas, Dios me va a permitir entrar al cielo, pero así no es. Dice, para que nadie se jacte en su presencia, no es posible. Dice que, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué hizo Cristo? Vino y pagó nuestra penalidad. ¿Qué fue nuestra penalidad? La muerte. La separación de Dios, la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que aunque nosotros no merecíamos la vida, el cielo, la eternidad con Dios, Él en su amor murió por nosotros, pagó la penalidad que deudamos nosotros para que podamos ser justificados delante del juez justo. Algunos dicen, bueno, Dios es bueno, entonces va a dejar que todos pasen al cielo. Pues Dios es un juez, y un juez bueno no deja que todos pasen. Amén. Un juez bueno requiere que todos paguen su multa, y Cristo pagó la nuestra. Entonces, si usted quiere vivir esta vida confiando en sí mismo, haciendo todo lo posible para llegar al cielo, pues la verdad es que la paga del pecado es muerte. Tiene que pagar esa penalidad, alguien tiene que pagarla, pero Cristo murió por nosotros. Y es a través de ese conocimiento y arrepentir de cualquier otra confianza que tenemos de nuestro pecado y poner nuestra esperanza en Él, que somos salvos. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted no tiene que perderse. Si no ha confiado, si no ha sido salvo, no ha puesto su fe y su vida en Cristo, hoy puede ser ese día. Hoy puede recibir luz para su vida, para su camino y para su eternidad. Y hoy Dios va a encender esa luz en tu vida para que tú seas una luz en este mundo, para que tú muestres a otros que ellos también puedan experimentar esta luz. Pues si usted es un creyente, le invito a que se dedique, así como Juan, él tiene que crecer, yo tengo que bajar. Voy a levantarle a él, voy a bajarme a mí, voy a mostrar a todos cuán grande, cuán glorioso es él, y voy a dejar de hablar tanto de mí, porque él es quien me ha salvado. Amén. Hermanos, si usted quiere ser salvo, pues nada más hay que decirle a Dios: Señor, yo he pecado. Señor, yo he sido separado por ti, de ti por el pecado. Yo merezco la separación de ti. Yo merezco el infierno. Merezco toda tu ira porque yo he pecado. Pero gracias por tu amor, enviaste a Cristo. Señor, gracias por rescatarme de las llamas del infierno. Señor, gracias por extenderme una mano. Y ahora yo confío en ti. Yo te acepto como mi Señor y Salvador, como mi Rey, como mi único Salvador. Señor, yo te acepto como el líder de mi vida. Yo pongo mi vida en tus manos. Mi única confianza eres tú, Señor. Señor, gracias por salvarme. En tu nombre te lo pido, amén. Y hermanos, si usted es creyente, ahora pídele a Dios: Señor, ayúdame a ser una luz brillante. Ayúdame a ser una vela, levantando la luz, aunque me consume, aunque me cuesta, Señor, aunque me va a doler un poquito cuando otros me critican, cuando otros no entienden, Señor, que ellos vean la luz que cambiará su vida, que ellos también sean encendidas. Otras personas puedan conocerte como yo te he conocido. Que así sea la oración de nosotros. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.